Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, Génesis capítulo 16, dice el verso 1, vamos a leer los versos del 1 al 3. Y mire cómo es la palabra de Dios, de inteligente y de sabia, hermano. Dice Génesis 16 verso 1: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, dice el verso 3, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham, o Abraham, por mujer. Fíjese que cuando Sara, la mujer de Abraham, por supuesto, ahí leímos que se llamaba todavía Sarai y Abraham, pero acuérdense que Dios les cambió nombre, ¿verdad? Y entonces ella vino a ser Sara y Abraham vino a ser Abraham. Pero dice la Biblia que cuando Sara, fíjese, miró que no se cumplía la promesa de Dios, porque Dios les había dado la promesa de que iban a tener descendencia, pero cuando vio que empezó a pasar el tiempo y ella ya tenía 90 años y Abraham ya tenía 99 y no tenía hijos. Bueno, ahí Sara tenía 80 y Abraham tenía 90 años. Y vio que no tenía hijos, que la promesa de Dios no se cumplía. Entonces dice el verso 3, capítulo 16 de Génesis, que tomó la decisión de que Abraham tuviera hijos con su sierva Agar. Dice que a los 10 años de habitar en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Ahora, hermano, fíjese que a la luz de esta decisión que Sara tomó, podemos notar, hermano, que nosotros los hijos de Dios, fíjese, a veces llegamos a la desesperación. Ahora conmigo, desesperación. Ah, no, más recio, desesperación. Así con seguridad, desesperación. No lo diga como que a usted no le pasa, hermano, porque aquí le estoy mostrando que nos pasa. Por eso le decía yo, mire la palabra de Dios, qué inteligente y sabia es, porque está escrito lo que justamente a nosotros nos pasa, hermano. Nadie puede decir, no, yo soy diferente, yo soy de la clase de persona. ¿Qué clase ni qué clase? Somos seres humanos, hermano, y a todos nos pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a decir, no, es que yo soy de la clase de gente que no, que ya ni que fuera, no fuera ser humano. Todos somos iguales, hermano. Todos somos iguales, padecemos del mismo mal. Y nos agarra a veces la desesperación. Y en esa desesperación, fíjese, hermano, tomamos decisiones. Decisiones que después nos lamentamos todo el resto de nuestra vida. Por eso no se desespere. A ver, dígale que está a su lado, no se desespere. No se desespere usted, no se desespere. Ahorita usted está aquí en el culto y ya está desesperado, ya está pensando, ya no aguanto, qué calor. No tenga pena, si es verano, si usted sale allá afuera, peor está. Aquí se siente rico. No, mejor me voy a ir al patio un rato. Uy, no aguanta, no va a aguantar, mejor quédese aquí. Pero todos somos iguales, ya ve, de repente nos agarra la desesperación y comenzamos a, como que tuviéramos pulgas dentro de la camisa. Y en medio de esa desesperación tomamos decisiones. Y después nos lamentamos, hermano. Decisiones que nos van a pesar toda la vida. Fíjese que desesperación quiere decir que perdió la esperanza, pues, perdió la confianza. Que cree que ya no hay más para su vida. Eso es desesperación. La Biblia nos enseña de la desesperación. Mire Lamentaciones 3:18. Dice que precisamente es la desesperación ocurre cuando se acaba la esperanza. Dice Lamentaciones 3:18. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Mire, es cuando se acaba la esperanza. Fíjese que la esperanza es lo que nos provoca la confianza. La confianza no la provoca la fe, sino la esperanza. Porque nosotros, esperanza quiere decir esperar hoy el futuro. Sabemos que algo va a venir para nosotros bueno, y entonces tenemos la confianza hoy esperándolo. Pero cuando se acaba la esperanza, entonces es cuando nos desesperamos. Por ejemplo, usted está ahorita ahí, aquí en el culto, sentadito, porque tiene la esperanza de que yo en media hora voy a terminar. Por eso pusimos el reloj allá atrás, para que usted no lo mire aquí. Y usted dice, sí, ya el pastor va a terminar, ya le faltan 15 minutos, ya va a terminar y nos vamos, ya ahorita voy a salir, ya ahorita. Y cuando mira que pasa una hora y no termino, se empieza a desesperar, comienza a perder la confianza, comienza a esperar, a perder la esperanza. ¿Comprende cómo es eso? Y usted mira que pasan 2 horas y yo sigo predicando y dice, este no termina. ¿Qué cree que no hay calor aquí? Pero confíe, yo tengo saco, hermano. Usted todavía está con playera y cómodo. Esa es la desesperación. Es cuando se acaba la esperanza. Y dice el libro de Job, capítulo 7, verso 6, que es un efecto de la muerte. Dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera, dice ahí, y llegan a su fin sin esperanza. Es un efecto de la muerte. Fíjese que la desesperación nos agarra cuando la muerte, como que la muerte nos abrazara y agarrara todo nuestro ser. Entonces miramos que estamos perdiendo el tiempo, miramos que ya no hay más que hacer aquí. Empezamos a pensar, ya no puedo estar aquí. Y entonces entra la desesperación, ¿comprende? Y esa desesperación es capaz de dejarnos daños en nuestra vida. Dice Jeremías 2:25, por ejemplo, que nos conduce a tomar decisiones pecaminosas, dañinas. Dice, guarda tus pies de andar descalzos. Fíjese, ahí está hablando Dios a Israel. Le dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, dice que le dijo Israel al Señor, es en vano, no, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Mire, Dios le está diciendo, ¿sabes qué? No te apures, no te desesperes, tómalo con calma, espérate, ya yo voy a descender y te voy a bendecir. Israel le contesta, no, estoy cansado de esperar, amo a los extraños y tras ellos me iré. Entonces nos hace tomar decisiones pecaminosas. ¿Sabe usted que Dios tiene una bendición para usted hoy, verdad? Sí, Dios, a ver, diga, Dios tiene una bendición para mí hoy. Yo la recibo y la acepto. Baje su mano. Pero si usted ahorita se desespera y se sale, la bendición tal vez ya no va a caer sobre usted. Y Dios se va a caer con la bendición en la mano diciendo, ¿y aquel que estaba aquí? ¿Qué se hizo? La silla vacía. Se fue. Se desesperó. Y ya la bendición iba a caer. Se fue. Mire, por eso fíjese que hubo un tiempo en que yo di la orden que cerraran las puertas y no las abrieran y que nadie saliera. al final del culto, porque me di cuenta que yo solo terminaba de orar y decía amén, muchos se paraban y se salían, hermano, y no había terminado el culto. El hecho de que yo termine de predicar no quiere decir que el culto terminó. Todavía viene el que ministra las alabanzas, y muchas veces ahí desciende la mejor bendición de Dios para nosotros, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Pero como se desesperaban, se salían. Y a la hora de esa ministración, ya muchos se habían ido. Yo le dije a los sugieres, ¿saben qué? Párense cinco, por favor, ahí bien armados, por favor, en la puerta, no dejen salir a nadie. Solo si va alguien enfermo, casi moribundo, déjenlo salir. Pero si lo miran así, rosajeante, gordito, bien, no lo dejen salir. Díganle que no terminó el culto, que respete, porque está tomando esa decisión pecaminosa de salir antes de tiempo. Porque venía la mejor bendición, hermano. Entonces, fíjese que la desesperación nos hace tomar decisiones pecaminosas que nos van a dañar. Y dice Isaías 8:21 que nos conduce a la blasfemia. Mire, Isaías 8:21 dice: y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Mire, ahí sí levantaban la cabeza solo para maldecir a Dios. Porque la desesperación nos hace blasfemar, hermano. Nos conduce a la blasfemia. Porque cuando alguien está desesperado, en lugar de bendecir a Dios, en lugar de buscar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, ¡ah, gloria a Dios! Porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. En lugar de buscar la paz de Dios, comienzan a hablar mal. Dice que cuando cerramos la puerta que le conté, es un ejemplo nada más, hermano, comenzamos a notar que habían unos que nos maltrataban. Otros empezaban a decir: ¿qué iglesia tan fea esta? ¿Por qué cierran la puerta? Eso es prohibido, es antilegal. Entonces yo empecé a decir: ¿entonces por qué viene al culto usted? No venga. Si le parece que no es bueno, no venga. Yo no lo estoy trayendo a la fuerza. Usted viene por su propia voluntad. Entonces respete, el culto no ha terminado. Y hasta que yo diga que nos vayamos, nos vamos. Empezamos a ver que unos maltrataban, otros insultaban, otros me amenazaron diciendo: lo vamos a demandar. Yo dije: demándenme, a ver quién gana. Porque en lugar de bendecir y decir: tiene razón el pastor, es para nuestro bien, mejor me quedo hasta recibir la última bendición, empezaban a maldecir, hermano. Porque la desesperación nos hace tomar decisiones pecaminosas y nos conduce a la blasfemia. Por eso no se desespere. A ver, diga: yo no me voy a desesperar. A ver, diga: yo voy a esperar en Dios, mi Salvador. Por eso usted lee que, por ejemplo, David decía ahí: este hombre esperó en Jehová y él le respondió y le contestó cada una de sus peticiones. Porque tenemos que confiar en Dios, hermano, en que algo está haciendo Él, algo nuevo va a ser, algo está haciendo para bendecirnos, algo está haciendo para prosperarnos. Ah, gloria a Dios. Pero tenemos, por eso tenemos que aprender. Fíjese que las promesas de Dios necesitan tiempo, hermano. Necesitan tiempo. Dios nos habla y nosotros queremos las cosas para ayer. Ese problema tenemos los seres humanos, que queremos las cosas para ayer. Fíjese que uno apenas está entrando uno al junior high y ya quiere uno trabajar. Y los papás le dicen: no, hombre, espérate, estudia. Cuando te gradúes, toda la vida para trabajar, te vas a aburrir de trabajar. Y nosotros apenas 12 años y ya, es que quiero poner mi negocio. ¿Qué negocio, hermano? Desesperados ya, es que quiero dinero, es que quiero comer. Espérense, ya le va a llegar el turno. Después ya uno trabaja Tal vez no porque ame el trabajo, sino porque la necesidad tiene cara de chucho, como dicen por allá, hermano. Tiene uno que trabajar, tiene cara, ¿sabe que al chucho, al perro le dicen chucho, pues, verdad? No estoy hablando de los Jesuses que le dicen chucho, no, no. No estoy hablando de Chucho el Roto. Casi mi familiar. Estoy hablando de que tiene cara de perro el asunto y uno tiene que trabajar porque tiene que trabajar. Y después dice uno, ay Dios, cuando era niño solo comía, jugaba, comía y jugaba, dormía. Pero ya pasó ese tiempo. Pero nos entra la desesperación, ya ve. Ahí están las niñas, ya quieren tener bebés. Espérense, ya les va a llegar la edad y van a ver que entonces ya no, van a decir después al marido, van a decir, ya no quiero. Y el marido ahí encima, yo sí quiero, yo sí quiero. Espérense, espérense, les va a llegar el momento. Pero 15, 16, 17 años y ya quieren. Y no faltará alguien aprovechador ahí que abusa de ellas. Por desesperadas. Nosotros oímos la palabra de Dios y lo queríamos para ayer, ya no para hoy. Nos parece que Dios llega tarde, hermano. Nos parece que como que Dios se olvidó del asunto. Dice Josué 21:43 que Israel tomó la tierra prometida. ¿Sabe usted eso, verdad? Dice ahí, de esta manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. ¡Ah, gloria a Dios! Pero sabe, pero el Señor, hermano, para cumplir todo eso, necesitaba primero que Israel estuviera 400 años en Egipto. Hágame el favor, hermano. No le estoy hablando de 5 o 6 años. 400 años, 10 generaciones en Egipto. Para que el Señor cumpliera eso y para que llegara ese día glorioso. Fíjese que el Señor necesitaba que Israel estuviera 40 años en el desierto. Hermano, mire, los que se desesperaron quedaron muertos ahí. Lo peor de todo es que Dios les fue a dar una vuelta, fíjese, a la frontera, al muro de la frontera ahí. Y se subieron sobre el muro y les dijo Dios, miren para allá, esa es la tierra prometida. Y la miraron, dijeron, qué bonita, es toda verde, fluye leche y miel. Sí, les dijo Dios, pero bájense ya por favor del muro y regrésense. Y volvieron a regresar a dar otras vueltas en el desierto, hermano. 40 años. Mire, Dios necesita tiempo para cumplir su promesa, ¿o no? Necesita tiempo, hermano. Y hubo quienes no la vieron. Dice la Biblia en Hebreos 11 que de lejos la saludaron. Murieron, no llegaron. Ah, pero usted lee ahí que Dios cumplió su promesa y que les dio la tierra prometida y la poseyeron y tuvieron paz. Sí, pero primero tuvieron que pasar más o menos 480 años. ¿Irá a llegar usted al final o no? A ver, pregúntale que tiene a su lado. ¿Irá a llegar usted, hermano, o no? ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo pronto regresa a la tierra, verdad? Ah, pero ¿sabe qué dicen los desesperados? ¿Pero desde cuándo están diciendo que viene? Y yo me acuerdo cuando yo le testifiqué a mis papás la primera vez, me dijeron, mira, mijo, desde que yo era niña, mijo, mamá, estoy oyendo que Cristo viene y no viene. Y tú ya te metiste a esta onda, loco. No seas tonto. Y nosotros seguimos predicando, Cristo viene, y los desesperados dicen, nah, ¿qué? ¿Desde cuándo están diciendo? Y cada vez que hay un terremoto dicen, es que ya Cristo viene, y no viene. Entró el comunismo en Cuba y dijeron, es que ya Cristo viene, y no viene. Mire, ya Fidel Castro se muere y no se muere, y Cristo no viene, hermano. entró el comunismo en Nicaragua y dijeron, ya Cristo viene, ya hermano, ya, es que ya Cristo. Y los desesperados, hermano, empiezan a decir, no, son cuentos, Jesús no va a venir. Y se quedan muertos a medio camino. ¿Y si el Señor se tardara 50 años más en venir? Sí, pastor, ya dentro de 50 años ya no va a haber petróleo. Aunque sea en caballo, pero vamos a andar, hermano, en algo. Si el Señor todavía no va a venir, no va a venir. Dios necesita tiempo, porque Dios utiliza el tiempo para trabajar, no solo en nuestros corazones, sino con todo nuestro alrededor, hermano. Si Dios hiciera las cosas ya, destruiría un montón de cosas. Pero Dios sabe cómo es la creación, a qué ritmo va caminando, cómo se va moviendo. Entonces, de esa manera, Dios le promete a usted y le dice: yo voy a llegar por ti y te voy a arrebatar. Y si faltan 100 años, si Dios mío, ahí en la tumba me vas a encontrar. Va a decir: Señor, pues aunque esté en la tumba, te voy a encontrar y de ahí te voy a sacar. Pero voy a ir por ti, voy a ir por ti. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, Israel recibió la promesa 480 años antes, hermano. Ah, pero después lee usted, y qué fácil leemos nosotros, ¿verdad? Y Dios cumplió su promesa. Pero mire cuántos años se llevó. Dice Éxodo 2:23. Que Dios le envió un libertador a Israel en Egipto. ¿Sabe eso, verdad? Dice que le envió a Moisés y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. Usted viene a orar aquí y le dice: Dios, ya no aguanto esta enfermedad, me está oprimiendo, me está deprimiendo, estoy casi en un agujero, ya no tengo dinero, ya los médicos ya les pagué todo, el seguro ya no me quiere cubrir, el gobierno ya no me da acceso. Y Dios escucha su oración. ¿Sabe usted que Dios nos escucha, verdad? Dios escucha su oración, hermano. Mire, Dios escuchó a estos afligidos. Dice ahí Éxodo 2:23-24. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Mire, Dios les dijo: muy bien, ahorita les mando un libertador. Ahí estaba Moisés, hermano. Come on here. Cuando Dios miró al libertador, le dijo: Moisés, ¿estás listo? Moisés, al revés, agarraba la vara, hermano. Dios le dijo: no, este no está listo. Dios necesitó mandar a Moisés 40 años al desierto. A los 40 años Moisés vio la zarza ardiendo, ¿se acuerda de eso, verdad? Y entonces, y todavía sí, fíjese, cuando Moisés iba para Egipto se le opuso la esposa, hermano. Y Dios tuvo que casi matar a Moisés para que la mujer estuviera de acuerdo. Dios dijo: yo pensé que Moisés iba a estar listo, pero este no estaba listo. Necesitó, a los 40 años llegó Moisés con la vara ya bien agarrada, así mire, a Egipto, a sacar a Israel. 40 años, hermano. Y aquellos que habían clamado y si se desesperaron, si comenzaron a decir: no, ¿para qué estoy en la iglesia? Ni novio me manda Dios aquí, dicen las señoritas. No veo ningún buen prospecto. Dicen los jóvenes: no, ni novia me manda Dios aquí. Mejor me voy de la iglesia. Tal vez encuentro algo bueno allá. ¿Quién le va a dar algo bueno allá, hermano? ¿El diablo? ¿Usted cree que el diablo da cosas buenas? Ay, hermano. No se desespere, a ver, que tiene a su lado, no se desespere, hermano. Y ahorita va a ir al lonche, dígale, no se desespere. Es que el estómago me está tronando, pastor. Sí, a Dios lo escuchó. Pero Va a decir Dios: que termine el pastor de predicar dentro de 2 horas y te doy tu lonche. Lo que quiero decirle, hermano, es que no pierda la confianza. Cuando usted viene a la iglesia y le pide a Dios, Dios lo escucha, hermano. Dios lo escucha. ¿Sabe? Dios nos responde no por nuestra necesidad, sino porque a Él le agrada que nosotros le clamemos y le digamos: Padre, tengo esta necesidad, tengo esta otra necesidad. Ah, entonces Dios dice: ¿cómo no? Ahorita te voy a responder. A Dios no lo conmueve su necesidad si Él es Dios. ¿Usted cree que si usted viene y le dice: Dios, no tengo que comer mañana, por Diosito que no, por esta, que no tengo que comer mañana, de veritas que no, Dios? ¿Usted cree que a Dios le conmueve esto y dice: pobre, pobre ser humano, terrícola de la tierra, cómo le truena el estómago? A Dios no le conmueve si Él es Dios. A Dios lo que lo conmueve es que usted venga y le diga: Padre, he aquí tu hijo, tu hija Sasas, aquel a quien amas. Aquí está mi petición, Padre. Mire, usted viene y le dice: Padre, aquí está, esto quiero, esto necesito. Ay, mire, el Padre Celestial dice: ah, este mi hijo, cómo me toca el corazón. Ahí viene con su petición ya. A ver, atiéndalo, por favor. Mándenle el paquete. Solo ya que no se desespere. El UPS está muy atrasado últimamente. Y se vienen los ángeles con el paquete, hermano, y a buscar su dirección. ¿Y si usted se cambió de dirección? Peor si se cambió de nombre, hermano. Fíjese, viene el ángel, Seguro Social 601-55-5585. Seguro Social, ¿ya se cambió de Seguro Social este? No lo encuentran, hermano. Entonces Dios dice: no, necesito más tiempo, avísenle por favor que se espere, que no se desespere, ya va a llegar, ya va en camino el paquete, ya va en camino la bendición que necesita, ya va, que no se desespere. ¿Ya ve cómo es Dios? Las promesas de Dios necesitan tiempo. Mire, Dios escuchó la aflicción de Israel y le dijo: ¿cómo no? Pues les voy a enviar un libertador. 40 años después llegó el libertador. ¿Y aquellos que aclamaron hace 40 años dónde estaban? A saber, hermano. Entonces, cuando vieron a Moisés, dijeron: ¿quién es ese viejo que viene ahí? Vengo de parte de Jehová, el que existe en sí mismo. Dijeron: ¿de parte de quién? Busquen los archivos. Hace 40 años pedimos un favor. Y hasta ahora nos está respondiendo. Pero no se desespere, así es Dios, hermano. Si Dios no hubiera trabajado a Moisés 40 años en el desierto, Moisés no hubiera tenido el valor de libertarlos. Moisés no hubiera podido enfrentarse al faraón, hermano. Moisés no hubiera podido desatar las 10 plagas sobre Egipto. Ah, pero cuando Moisés llegó 40 años después, iba con un carácter templado, formal, decidido. Entonces Israel dijo: valió la pena esperar. Nosotros pensamos que a Dios se había olvidado, pero valió la pena esperar. Y Moisés iba totalmente preparado para esa tarea, hermano. Por eso no se desespere. A ver, diga otra vez: yo no me voy a desesperar. Fíjese que nuestro Dios es un Dios de promesas, hermano. Por eso la gente se burla de nosotros, fíjese. Porque dicen: ahí están esperando, y Dios no les contesta. Fíjese que el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia, y le dijo a 500 personas que lo vieron resucitar, que lo vieron cuando ascendió al cielo. Habían 500 hermanos ahí. Les dijo: váyanse al aposento alto, por favor, porque ahí voy a mandar al Espíritu Santo. Y se fue. Se fueron a los 500 al aposento alto, hermano. No, no cabían todos. Y ahí estaban emocionados diciendo: ahorita el Señor a las 9 de la mañana se fue ahorita al cielo, ahorita a las 10 va a caer el Espíritu Santo. Les dieron las 12, se comieron el lonche, almorzaron pues. Y el Espíritu Santo, tanto que Pedro les decía: no coman mucho, porque si viene el Espíritu Santo, ¡ja!, los va a hacer dar vueltas de gato. Llegó la hora de la cena en la noche, a las 7 de la noche, hermanos, cenaron y el Espíritu Santo no venía. Se durmieron, unos vigilaron. 10 días después, ay hermano, ¿sabe? Dice que todos estaban sentados y así hasta haciendo chistes y bromeando. Estaban todos ahí. Fíjate que, ¿te acordás cuando el Señor sanó la otra vez a aquella mujer? Pobre mujer, ¿verdad? Cuando de repente dice que entró un viento recio por las ventanas, hermano, y llenó aquel lugar y se esparció. ¡Ah, gloria a Dios! Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Eran las 9 de la mañana, esperando que los llamaran. Las hermanas estaban para que pariera a desayunar. Las taraganes se habían vuelto, ya tarde se levantaban. Cuando dice que estaban todos sentados, lo puede leer usted en Hechos 2. Cuando entró el Espíritu Santo y todos fueron bautizados 10 días después, hermano. Ah, pero si usted lee el contexto, va a ver que había muchas cosas que tenían que arreglar y no las habían arreglado. Por eso el Espíritu Santo no venía. Pero cuando las arreglaron y se ordenaron, oh, entonces vino el Espíritu Santo, hermano. Qué facilito fue. Pero si el Espíritu Santo hubiera venido antes, Dios no bendice el desorden, hermano. Hasta que se pusieron en orden. Entonces ya ve por qué Dios necesita tiempo. Porque por pura misericordia a nosotros nos está esperando que nos pongamos a cuentas, hermano. Y entonces ahí está la promesa detenida y esperando, a ver, dice, a ver cuándo se pone a cuentas. Ya viene, ya, póngase a cuentas, póngase a cuentas. ¡Ah, gloria a Dios! Si el Señor Jesucristo viniera hoy, yo le aseguro que todos nosotros nos quedamos, hermano. Y además, ¿qué iríamos a hacer al cielo? Yo le aseguro que arruinarlo llegaríamos. Tan bonito que está así como está ahorita. Pero solo nos mirarían entrar a nosotros a decir: ya vienen estos hoy, medio arreglados, medio trastocados. El Espíritu Santo tendría que decir: a ver, pónganlos por favor en aquel cuarto mientras los termino de enderezar los genes. Estos se vinieron antes de tiempo. Por eso dele gracias a Dios que todavía estamos en la tierra y oímos la palabra de Dios, y Dios nos está dando tiempo para que nos arreglemos con Él. ¡Ah, gloria a Dios! Yo me acuerdo que cuando vine a pastorear aquí a Phoenix, hermano, yo le decía: Señor, danos un templo, danos un templo. ¿Es que acaso te estoy pidiendo algo raro? Yo me desesperaba, hermano. Y ahora que Dios nos dio este templo, yo le digo: Dios, gracias que no me lo diste cuando te lo pedía ya. Gracias, Padre. Porque si me lo hubieras dado, no hubiéramos aguantado con esto, no hubiéramos aguantado. Hubiera terminado yo matando a saber a cuántos, fusilando a otro montón. Ya ve que Dios es sabio, Dios es inteligente, hermano. Y nosotros nos desesperamos y peleamos con Él y queremos. No, no, no se desespere. Dios es un Dios de promesas, pero tenemos que saber que con el tiempo Él las va a responder. No se desespere, va a llegar. Pero espérese, dice Génesis 12:1. Mire que Dios, fíjese que cuando Dios llamó a Abraham, dice 12:1, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y usted puede leer ahí que le dio una promesa y una bendición tremenda. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio promesas. Y Abraham hizo caso, hermano. Y Abraham dijo: ¿cómo no, Dios? Ahorita ya me vas a dar el título de propiedad, ¿verdad? ¿Cómo no? Ahorita me voy para Canaán. Y se fue. Y aunque dice la Biblia que no conocía Canaán, que no sabía para dónde iba, sabía dónde estaba Canaán. Y entonces se fue. Dijo, es que Dios me va a dar un terrenito allá en propiedad, me voy para allá. Y se fue para allá. Y cada vez que tenía problemas, y Abraham empezaba a hacer las maletas ya para regresarse, decía, mejor me voy allá con los caldeos, tan bonito que era allá en Babilonia, no había tanto calor como aquí. Cada vez que empezaba a hacer las maletas, Dios lo detenía y le recordaba a Abraham, recuérdate que toda esta tierra te la daré, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y Abraham desempacaba, hermano, decía, ¿cómo no, Dios? Muy bien, pues, de seguro que ya mañana voy a ser el alcalde de Canaán. Y pasaba otro montón de años y la promesa nada. Dice la Biblia en Génesis 13:14 que Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot y se tuvieron que separar. Y Abraham se sentía cucaracha, hermano. Ya no quería seguir adelante. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos, Abraham. Mira, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, oriente y occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Abraham dijo, ¿qué clase de semental seré yo? Voy a llenar de hijos toda esta tierra. Abraham se sentía poderoso otra vez. Se le acababa de ir su sobrino y Abraham ya se sentía que tenía una iglesia grande y bonita, hermano. Y se le fue el sobrino y le llevó la mitad de la membresía. Abraham dijo, no, con esto no se puede. Dios como que estuviera jugando, hombre. Entonces Dios le habló y le dijo, mira, Abraham, no, es que todo esto te voy a dar. Toda la tierra que ves te la daré, verso 15, y a tu descendencia para siempre, dice el verso 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. En ese tiempo, en el tiempo de los patriarcas, fíjese, hermano, que tener muchos hijos era ser poderoso. Todos miraban al que tenía 15, 20 hijos con respeto. Ahora no, hermano. Ahora usted tiene 15 hijos y todos dicen, pobre man. Y las mujeres miran a la mamá con 15 hijos, así con ojos de lástima. Lo primero que le miran son las piernas y los pies. ¿Y todavía puede caminar? Pero en ese tiempo no, en ese tiempo tener 15, 20 hijos, 30 hijos, hermano, era decir, qué hombre ese tan fuerte, tan poderoso, tantos hijos que tiene. Se sentían orgullosos. Ahora no, ahora da vergüenza. Y Abraham recibió la promesa y le dijo, bueno, Dios, está bueno, pues voy a seguir confiando en ti, no me voy a desesperar. Dice Génesis 15 que tuvo problemas con sus vecinos un día. Y los vecinos le sacaron la 45, le dijeron, te vamos a matar, hebreo. Venís del otro lado del río, mojado. Eso quiere decir hebreo, el que viene del otro lado del río. Mojado, te vamos a matar, esta es nuestra tierra, no es tuya. Y Abraham fue con Dios, Dios, estos me van a matar. Y entonces Dios le volvió a hablar y le dijo, no, Abraham, hombre, no hagas caso. Esta tierra es tuya, yo a ti te la doy, toma posesión de ella. Mire conmigo, 15, verso 1, Génesis 15, 1. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande, y aunque los vecinos te amenacen, no tengas miedo. Dice el verso 5 que el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo, Abraham, mira el cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas. En ese tiempo no había contaminación. Los pobres chinos no miran ni una estrella allá, hermano. Aquí todavía miramos alguna que otra de repente. Y le dijo Dios, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. Mire, cada vez que Abraham se emproblemaba y se desanimaba, se desesperaba, Dios le hablaba. Porque así es Dios, hermano. Dios tiene bendiciones para usted, ¿sabe eso? De eso estoy plenamente seguro y convencido. Porque si Dios lo trajo a usted a la iglesia es porque tiene bendiciones para usted. Dios tiene bendiciones para usted. No le estoy profetizando, porque no soy profeta ni hijo de profeta. Sencillamente se ve, se deduce. Para decir eso no hay que ser profeta. Si usted y yo estamos en la iglesia es porque Dios nos quiere bendecir, hermano. Si no, ¿para qué nos trajo? Es porque nos quiere bendecir. Dios tiene bendiciones para nosotros, pero las va a ir entregando, las va a ir repartiendo con el tiempo, poco a poco, paso a paso. Cada paso que usted da, Dios tiene una bendición para usted. Usted mueve otro paso, Dios tiene una bendición para usted. Usted avanza un poquito, Dios tiene otra bendición para usted. No se desespere, hermano. Y cada vez que usted tiene un problema aquí en la iglesia y empieza a decir, no, mejor me voy de la iglesia, me voy de esta iglesia, Dios lo detiene y le dice, no, 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 si está aquí te voy a bendecir, hombre. ¿A dónde vas? Yo te traje aquí para bendecirte, no te vayas. No, me voy, es que ya no aguantas, que esos son tales por cuales, son aquí, son allá. Dios dice, no, hombre, no les hagas caso, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, respira. Hermano, Dios nos va a bendecir aquí, Dios nos va a bendecir, pero tenemos que esperar. Mientras tanto tenemos que ocuparnos el tiempo en adorarlo, en servirle, y Dios nos va a ir bendiciendo. Dios nos va a ir bendiciendo poco a poco, hermano. Una vez me dijo un hermano que tenía un privilegio conmigo, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Es que aquí no se ve nada, hermano, me dijo. Usted va de predicar y predicar y yo miro a todos más muertos que saber qué. Además, me dijo, yo estoy acostumbrado a estar en las iglesias 6 meses, 8 meses, lo máximo. Y usted ya pasó un año aquí y ni siquiera me dice nada. Ah, bueno, ¿y qué quiere que le diga? Le dije yo. Si yo también estoy esperando. Yo estoy confiando en Dios, espere. Esperemos, esperemos, algo va a hacer Dios aquí. Yo creo que Dios me dijo, lo trajo a usted aquí. Aquí es el puro desierto, hermano. Yo por eso me voy a ir de Phoenix mejor, me dijo, y se fue. Pero Dios me trajo a mí aquí y me dijo que espere, y yo estoy esperando. Algo va a ser Dios. Algo va a ser Dios con usted y conmigo aquí. Algo va a ser Dios, hermano. Algo está haciendo ya. Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no se desespere. Van a venir los problemas, van a venir las necesidades, va a venir la migra, va a venir la persecución, va a venir. Espérense. Algo está haciendo Dios, hermano. Alguna maravilla vamos a ver dentro de poco. Ahora, el problema de esto es que las promesas de Dios nos van a generar dificultades, hermano. Cuando usted viene a la iglesia y Dios le habla a usted aquí, y de repente usted se desespera y dice, ya mejor ya no voy a la iglesia, es que ya no aguanto. Espérese, hermano, Dios está haciendo algo. Pero las promesas de Dios nos van a provocar dificultades, pues. Porque Dios está penetrando dentro de un molde ya establecido y lo está cortando y le está rompiendo. Y usted viene a la iglesia y le dice, Dios, ¿cuándo vas a salvar a mi marido? ¿Cuándo? Y Dios dice, estoy peleando, espérate, hombre, es que ¿cómo cuesta romper este asunto? Este está acostumbrado a dormirse a la 1 de la mañana todos los días y se levanta a las 5. Ni tiempo a hablarle en sueños me da. Cuando yo empiezo a quererle hablar, despierta y se levanta. Espérate, espérate, ya lo voy a, ya le voy, le estoy hablando, estoy viendo cómo le hablo, estoy viendo qué le pongo enfrente, estoy viendo, y ahí lo anda acorralando. Y usted ya desesperada aquí, no, Dios, ya no, mejor me voy a otra iglesia, ya no aguanto. Una vez vino conmigo un hermano y me dijo, pastor, me voy de la iglesia, porque yo no sé si alguno está pensando en irse aquí, hermano. Pero mire los ejemplos que le estoy poniendo. De repente, ¿verdad? es que me dijo, pastor, me voy de la iglesia, amigo, es que mire, tengo este problema, tengo este otro, y me enumeró todos los problemas, los traía escritos, el ingrato. Y me dijo, problema número uno esto, problema número uno, ya, y tengo tiempo cargando con estos problemas aquí en esta iglesia y no se me resuelven. ¿No será, me dijo, que usted me está predicando mal la palabra de Dios? Y mire, si usted cree que yo soy un sinvergüenza, si usted cree que yo soy, váyase pues, le dije, váyase usted. Pero también, si se desesperó, ¿qué voy a hacer yo, hermano? Si usted cree que yo no soy íntegro con Dios, si usted cree que yo, ¿qué está haciendo aquí? Pues tiene razón, váyase. Más no puedo hacer yo, hermano. No se desespere. Aunque usted mire un montón de problemas así, y cada mañana que se levante mire la cara de los cananeos ahí, de los fereceos, eteos, jebuseos, jerjeseos, 18 razas de eos, de feos, hasta los feos están metidos ahí. Cada mañana usted se levanta y les mira las caras y dice, no se desespere, Dios lo trajo a la iglesia para bendecirlo. Ah, pero la promesa de Dios nos va a generar problemas. Dice Génesis 16:1, por ejemplo, mire, que nos va a traer el problema de la presión de los que nos rodean. Y usted y yo tenemos que aprender a pelear con esos problemas. Dice Génesis 16:1, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Mire, sin duda Abraham tenía la presión de su mujer ahí encima, que le estaba diciendo, dame un hijo, dame un hijo. Y Abraham decía, ¿qué más como, hombre? Ya comí ceviche, ya comí conchas, ya comí cebolla, y no puedo engendrar un hijo. Y el pobre Abraham iba forzado con Sara, lo llevaba ahí con el experto obstetra en fertilidad. Y ahí estaba el doctor sentado diciendo, a ver, ¿por qué no pueden tener un hijo? Ya puso a su mujer patas arriba, patas abajo, ya la colgó de una escalera, ya la subió al techo, ya lo hice todo, doctor, y no concibe. Ay, hermano, pobre Abraham, ya la fuerza. Sí, doctor, ya hice todo, ya le di agua de calaguala, agua de conchas, agua de, ya le di concha nácar y no concibe. Imagínense qué presiones tenía Abraham. Y Abraham tenía que saber pelear contra esas presiones para permanecer en el lugar donde Dios lo iba a bendecir. Tal vez Sara empezaba a llorar y le decía, ay, si estuviéramos allá en Babilonia, allá mi tatarabuela nos daba agua de ceniza y rápido resultábamos esperando. Mi tatarabuela nos llevaba con el brujo mayor y rápido resultábamos embarazadas. Pero aquí tan lejos, ni teléfono hay, ¿cómo llamo? ¿Sabes qué presiones tenía Abraham? Y Abraham tenía que saber soportar, ¿comprende? Mire, nos trae, las promesas de Dios nos trae el problema de la presión de los que nos rodean. Todos los que nos rodean están viendo, hermano, y diciendo, no que Dios, no que Dios, no que Dios te trajo. Mire, cuando yo vine aquí, ¿sabe usted que Dios me trajo a este lugar, verdad? Amén. Yo me acuerdo que comenzamos los cultos, un mes, dos meses, y ninguno se convertía, hermano. Entonces comenzó, de repente un hermano y me dijo, pastor, ¿Dios lo trajo a usted aquí, verdad? Sí, Dios me trajo. ¿Y la iglesia por qué no crece? Digo, no crece. Salí a ver yo, 15 pelones, hermano. ¿Qué es cierto? Ya llevamos dos meses de estar echando y la iglesia no crece. Es que los que nos rodean comienzan a presionar, hermano. Y uno empieza a decirle, Dios, pero si no me trajiste tú. Y Dios dice, no, yo te traje. Usted, espérate. Dios lo trajo a usted a la iglesia, ¿sabe eso? No se desespere, hermano. Aprenda a esperar en Dios. Y como dice el Salmo, y Él hará. Mire, nos trae el problema de la presión de los que nos rodean. Me acuerdo que yo venía corriendo a la iglesia en ese tiempo y mi familia me decía: ¿y a dónde vas? A la iglesia. ¿Por 15 pelones? Si les decía yo, si hubieran 10 por 10, si hubiera uno por uno. Pero Dios me trajo aquí a predicar y yo lo que voy a hacer es predicar. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa. Miren, mi familia me decía: no, mejor hagamos business allá, trae carros para acá y nosotros te mandamos no sé qué, y qué mejor. No, les decía, yo no vine a hacer dinero aquí. Yo vine a predicar el evangelio. Y si tengo que esperar 30 años, 30 años voy a esperar. Y si 60, 60 años voy a esperar. ¿Comprende? Hermano, usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Dios nos trajo a la iglesia para bendecirnos, no para avergonzarnos. Pero tenemos que esperar porque lleva tiempo. Y mientras tanto vamos a tener la presión de los que nos rodean. Vamos a tener, mire, vamos a ver cómo los demás se rinden y se rajan, hermano. Mire conmigo Génesis capítulo 16 verso 2. Dice ahí que cuando Sara vio que no tenía hijos, hermano, y que ya se había cambiado placas como 10 veces, dijo: ya ni dientes tengo, y este viejo todavía quiere que tenga un hijo. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Abraham oyendo a su mujer echándole la culpa a Dios, hermano. Eso es triste. Es triste. A mí antes cómo me dolía cuando alguien se iba de la iglesia, hermano. Yo me ponía de rodillas a decirle: Dios, ¿por qué? ¿Qué cosa mala hice? Si lo único que hago es predicarles tu palabra, tú sabes. ¿Acaso le hablé mal? ¿Acaso miré mal? ¿Acaso saludé mal? Perdóname. Y Dios un día me dijo: no tengas pena, las ovejas son mías y yo hago con ellas lo que se me da la gana. Tú recibe tu salario y sigue predicando. Dije yo: gloria a Dios, aleluya, amén. De una vez me tragué las lágrimas ahí, hermano. Ahora yo miro caídos en batalla, digo: poor man, pobrecito, que se vaya, que se quede, ¿qué me importa a mí? Yo voy a seguir predicando, tengo mi salario al día, voy a seguir predicando el evangelio, ¿qué me importa? No estoy dependiendo del dinero que trae fulano, del dinero que... No. Dios a mí me está pagando, hermano. Y yo predico el evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Comprende? Por eso ahora me he vuelto corazón duro. Se fue fulano, ay, que le vaya bien, mejor que ya no regrese. Se fue mengana. Gracias a Dios, Padre Santo. Qué carga me quitaste de encima. Porque uno empieza a ver, fíjese, la rendición de los demás. Mire, eso es triste. Las promesas de Dios nos trae el problema que uno empieza a ver cómo los demás empiezan a caer, hermano. Se desesperan tanto que empiezan a decir: no, ya no quiero iglesia, ya no quiero nada. Y uno ve cómo caen y se quedan postrados. Eso es triste. Las promesas de Dios nos traen el problema que comenzamos a ver cómo la confusión ciega a los demás. Eso es horrible. Es mejor verlos caídos que verlos confundidos, hermano. Mire, dice ahí 16:2 que entonces Sara le dijo: el Señor me ha impedido tener hijos. Llévate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y sabe que eso, Abraham se confundió, hermano. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. La confusión de su mujer lo agarró a él. ¿Qué si la sierva de la que estamos hablando era egipcia? Era del mundial, era del mundo. Egipto es figura del mundo. Qué buen consejo le podía dar a Sara. Sin duda le dijo a Agar: mire, mire, señora, fíjese que allá en Egipto, cuando las señoras no pueden tener hijos, nosotros las siervas nos hacemos caso del marido inmediatamente. No le estoy hablando de un hombre alto, esbelto, corpulento como yo. Le estoy hablando de Abraham, hermano, 80 años. Todo arrugado. No sé usted, es que Agar vio en Abraham un muchachón, hermano. Pero como esa era la costumbre de Egipto, del mundo, confundió a Sara. Y Sara dijo: bueno, vivamos conforme a la costumbre del mundo, pues. Y uno empieza a ver cómo la gente se ciega, fíjese, por la confusión del mundo. Y uno esperando la promesa de Dios, y la gente se confunde, hermano. Comienzan a agarrar costumbres del mundo. Mire, las promesas de Dios nos traen los problemas. Nos trae el problema de que en medio de esa confusión empezamos a ver que la gente toma decisiones. Mire, dice Génesis 16:3: y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. En medio de la confusión tomaron la decisión de hacerlo así. Mire qué problema nos traen las promesas de Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿quiere las promesas de Dios? Ah, no, ¿verdad que ya no las quiere? Pero yo tengo que ser honesto con usted, hermano, íntegro, y enseñarle lo que nos trae las promesas de Dios. Yo sería un mentiroso aquí si le dijera: acepta la promesa de Dios, recíbales la pura bendición, y no le enseño esto. Cuando le vengan los problemas, usted me va a venir a garrotear aquí con mucha razón. Pero yo quiero ser honesto con usted. Las promesas de Dios, mire, la bendición de Dios es lo mejor que podemos alcanzar en la tierra. ¿Está usted de acuerdo?
Sí.
Pero nos vamos a enfrentar a esos problemas, hermano. Primer problema: la presión de los que nos rodean, la rendición de los demás, la confusión que ciega a muchos, y las malas decisiones que se toman en medio de la confusión. ¿Quiere las promesas de Dios?
Amén.
A ver, dígale que tiene a su lado: ánimo, hermano, ánimo. Aquí está fresco, dígale, aquí está fresco. Comparado con allá afuera, pues. No sé, pastor, si viera mi casa es un congelador. No, 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 sí, yo sé. Pero comparado con allá afuera, digo yo, aquí está fresco, hermano, está rico. A ver, dígale que tiene a su lado: qué fresco está aquí, hermano, anímese. Shh, ahorita le falta una hora todavía al pastor. No se desespere, oigan, no se desespere. Ahora, cuando nosotros, fíjese, estamos así confundidos y tomamos malas decisiones, hermano, esas malas decisiones en medio de la desesperación nos van a traer consecuencias. Dice Génesis 16:4 que Abraham resultó con problemas en el hogar, hermano. Mire, 16:4 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mire, la sirvienta despreciaba a Sara porque estaba esperando un bebé, y Abraham empezó a vivir en medio de esos líos, hermano. Usted puede leer ahí que Sara le decía a Abraham: echa a esa mujer de la casa, está esperando, está embarazada, y mira cómo me mira, mira cómo me habla. Y Abraham empezó a vivir problemas en el hogar. Dice Génesis 16:10 que nos traen problemas de convivencia, hermano. Dice Génesis 16:10 que el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia. Mire, ahí estaba Abraham en medio de un problema. Dios le está recordando otra vez la promesa, que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor le dijo además: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. No, perdón, ahí le está hablando a Agar. Porque el Señor ha oído tu aflicción. Mire, Abraham se enfrentó con el problema de que tenía ahora que compartir la tierra con todos los hijos que hubiera tenido. Porque Dios le dijo: te voy a dar una descendencia. Y Abraham fue libre de tener a Ismael y de tener a Isaac, pero ahora tenía que aprender a compartir la tierra. Miren los líos que tienen hasta hoy, hermano. ¿No unos quieren matar a otros? Una vez recibí un email yo de un israelita y decía: por favor, pastor, oren por nosotros, por la paz de Israel. Que los árabes ya no se pongan bombas en las cinturas, que se las pongan en el cuello para que los miremos. Por favor, queremos vivir en paz. Entonces yo le mandé a contestar: ¿cuál es la orden que ustedes tienen de Dios para esa gente? Échenlos de ahí, cobardes. Y me mandó a contestar: yo lo respeto a usted, pastor, pero nosotros queremos la paz. Y si por la paz tenemos que entregar medio territorio, mejor lo entregamos. Ya no le escribí. Dije: ¿estos con qué razón están como están? Si la orden que tienen de Dios es que echen a esos de ahí, hermano. Pero prefieren mejor ver de qué manera hacen la paz. Mire el lío que tienen. Le cuento esto porque mire el lío que tienen. Tienen ahora que estar compartiendo la tierra y diciéndole a sus hermanastros: va, pues vivan ahí, nosotros aquí. Y los hermanastros diciendo: los vamos a echar al mar, no vamos a descansar hasta que los aventemos al mar. Y aquellos temblando: no, por favor, mejor agarren más tierra. Mire, ya les hicieron carretera, les pusieron agua potable, les pusieron todos los servicios, y aquellos los amenazan a cada poco. Mire qué problema de convivencia, hermano. Por eso usted no se desespere, por favor, no se desespere. Ya Dios dijo que va a ser y Él lo va a hacer. Dios dijo que lo va a cambiar a usted y Dios lo va a cambiar, hermano. Dios dijo que lo va a transformar y Dios lo va a transformar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque los demás digan que no, aunque tengan la presión ustedes, los que lo rodean, que digan que no, que usted ya no cambia, que ya no sirve, usted espere, espere, no se desespere. Espere, Dios lo va a hacer. Mire, por último, le trajo problemas de rivalidad. Dice Génesis 21:9 que entonces Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mire, problemas de rivalidad. Mire, ¿qué problema nos trae la desesperación, hermano? Por eso esta tarde yo solamente quiero dejar en su corazón esta palabra. Nuestro Dios es un Dios de promesa. Amén. Pero el cumplimiento de esas promesas, hermano, requieren tiempo. Y aunque usted crea que los años se le están yendo, aunque usted crea que ya está pasado el asunto, espere, Dios lo va a hacer. Dios tiene una bendición especial para usted. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. No es asunto de buscar un tiempo, hermano, o de buscar un cambio. No. Por eso usted ve que hay iglesias que anuncian, dicen: venga a nuestra iglesia, un cambio para su vida. Dice: un nuevo inicio. No es asunto de buscar un nuevo inicio, hermano. No es asunto de andar buscando un cambio. No, es asunto de esperar. De esperar. Y a Dios vendrá, y con su espíritu va a hacer maravillas en usted. Pero no se desespere. Así es Dios. Siempre utiliza el tiempo para que sus promesas cobren vida en nosotros. Quisiera usted decirle: gracias Dios, gracias porque tú tienes el control de mi vida en tus manos.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batalla.